Apocalipsis capítulo 5, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 11 hasta el versículo 14. Apocalipsis capítulo 5, desde el versículo 11 al versículo 14. A pesar de todo tu sufrimiento presente, vive una vida de adoración. A pesar de todo tu sufrimiento presente, vive una vida de adoración. Aquí en Apocalipsis capítulo 4 y 5 vemos una escena ahí en el trono celestial, donde vemos adoración inmensa. Es abrumadora, es maravillosa. Empieza en capítulo 4, donde el apóstol Juan escucha la voz de Cristo glorificado, que le dice en versículo 1, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y entonces él tiene una visión del trono celestial y de aquel que está sentado en el trono y empieza a describir lo que ve y está maravillado. Describe lo que rodea a aquel que está sentado en el trono, y cuando te pones a pensar en ello, te quedas maravillado de la gloria y de la majestad de Dios. Y aún los seres celestiales que están a su alrededor constantemente le adoran y no cesan de adorarle. Continúan maravillados de el Dios majestuoso y soberano y glorioso, y constantemente le adoran. Y aquí describe en versículo 8 a cuatro seres vivientes, esto es Apocalipsis 4, versículo 8, que nos dice que no cesaban día y noche de decir, ¡Santo, santo, santo! Es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Pero no son solamente ellos los que adoran a Dios, sino continúa y nos dice en versículo 9 que siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y luego la escena cambia, donde nos dice en versículo 1 del capítulo 5, dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Versículo 11. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Se puede notar ahí cómo incrementa la adoración. Hay un crescendo de adoración que va subiendo a un clímax. Y poco a poco se van añadiendo seres para adorar a aquel que es digno. En el capítulo 4 resaltan la adoración al que está sentado en el trono, quien es Dios Padre, y Él es digno de recibir, nos dice el versículo 11, gloria y honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y entonces adoran a Dios por su obra creadora, porque Él es el creador, soberano, poderoso, sabio. Y resaltan su adoración enfocándose en el Dios creador. Pero luego en capítulo 5 vemos cómo resaltan la dignidad del Cordero, quien es la segunda persona de la Trinidad, quien es Jesucristo, quien también es Dios. Él es el Hijo de Dios, Él es Dios encarnado. Y aquí le vemos glorificado y le vemos exaltado, y por ello vemos que resaltan su dignidad por su sacrificio, por su obra redentora en la cruz. Por eso nos dice versículo 9: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y aquí en el capítulo 5 empieza con esta adoración al Cordero de Dios, que Juan el Bautista dice: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nos damos cuenta de que Él es digno por su sacrificio en la cruz, porque fue inmolado. ¡Nadie más! Al principio del capítulo 5 no se halló a nadie más que era digno. Nadie podía abrir el libro ni desatar sus sellos. Es el libro que describe lo que va a acontecer y nos lo va a describir aquí el resto del Apocalipsis. Pero vemos la dignidad de Cristo por su obra redentora en la cruz. Y si notáis, aquí en el capítulo 5 vemos diferentes secciones porque vemos la división con las palabras y vi o y miré. En versículo 1 dice y vi, versículo 2, y vi un ángel, versículo 6, y miré. Y entonces llegamos aquí al texto que estamos considerando donde dice y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Ahora, hasta este punto, los que han estado adorando han sido los seres vivientes, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos, que también son seres celestiales, una clase de rango, y han estado adorando a Dios y al Cordero. Y entonces en versículo 11 vemos esta transición, dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Y lo que vamos viendo es cómo se en esta transición vemos cómo la adoración del Cordero, la adoración de Dios, se amplía más y más, y se van añadiendo más y más para resaltar la dignidad de Dios Padre y Dios Hijo, ¿no? Del que está sentado en el trono y del Cordero, porque son dignos. Ahora, lo que hay que recordar es que en el tiempo del apóstol Juan, no es que la vida era fácil. No debemos de pensar que al ser un apóstol, pues automáticamente su vida era perfecta. Todo era fácil, todo le venía sin problemas. Vivía su vida con personas que le seguían con esas ramas de palmera y le estaban dando aire y las personas poniendo sus mantos en el camino para que no pisase nunca tierra y que todo era una fragancia agradable y todo bien. No debemos de pensar de esa manera, sino que el apóstol Juan ha sido perseguido. Él está en la isla Patmos, él está sufriendo por causa del Evangelio. O sea, esa es la razón por la que él está allí. Y entonces, viendo cómo el apóstol Pablo sabe lo que es el sufrimiento. Incluso nos dice en del capítulo 1, versículo 9, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. O sea, eso es Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. El apóstol Juan sabe lo que es sufrir y él sabe lo que es ser perseguido por la fe. Él sabe lo que eso significa. Pero él también sabe lo que significa ver la adoración celestial. Y cuando él compara las dos, él se da cuenta de que las circunstancias de este mundo son temporales. En la eternidad, o sea, tu sufrimiento que pasas aquí es poco. Así que recuerda esta escena. Recuerda la gloria divina, recuerda la dignidad de Dios y la dignidad de Cristo, porque el único que es digno es, que nos dice aquí en capítulo 5, el único que es digno para abrir el libro y aún desatar sus sellos es el Cordero. Entonces tenemos que recordar que Cristo es central. Debe ser nuestro todo, debemos de enfocarnos en Él. Y a pesar de todo el sufrimiento que nos rodea, a pesar de los problemas diarios, que sé que tenemos problemas diarios, tenemos presiones, tenemos dificultades, hay cosas que decimos, ¿cuándo vamos a tener alivio? Pero a pesar de todo ese sufrimiento presente por el cual estés pasando, vive una vida de adoración. Vive una vida de adoración. Porque aquí, en el capítulo 5, vemos cómo hace un crescendo en adoración y está llegando a un clímax donde se van añadiendo seres para adorar a Dios por su dignidad. Y aquí, en versículo 11... O sea, los versículos anteriores ya nos han dicho que han estado adorando los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, pero aquí en versículo 11 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Entonces, de la manera que lo describe, como anteriormente, aquí en el capítulo 4 y capítulo 5 nos damos cuenta que el trono está en el centro de todo. O sea, el que gobierna tiene soberanía total. Y el Cordero está sentado también en el trono, ¿no? Nos dice la Escritura que está sentado a la diestra de Dios. Y realmente comparten el trono porque los dos tienen naturaleza divina. Los dos son Dios. Dios Padre, Dios Hijo. Y por ello comparten el trono, son divinos, ellos están en el centro, están sentados en el trono, pero alrededor del trono están los cuatro seres vivientes, Y luego, en un círculo más lejano al trono, están los 24 ancianos. Y ahora nos describe que después de los 24 ancianos hay un sinnúmero de ángeles. Realmente, esa expresión que nos dice, y su número, la última parte del versículo 11, su número era millones de millones. Ahora, los manuscritos, o sea, la evidencia textual favorece la siguiente traducción: miriadas de miriadas y millares de millares. Simplemente está resaltando que hay un montón, o sea, son innumerables. Aquí la Reina Valera simplemente dice millones de millones. La Biblia de las Américas, millares de millares y, perdón, miriadas y de miriadas y millares de millares. Simplemente está enfatizando el gran número. Está resaltando una multitud innumerable de ángeles. Y ahora, este número innumerable de ángeles se levantan la voz en adoración. Es una multitud incontable. En Daniel 7, desde el versículo 9 al 10, dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Está escribiendo a Dios. Dice: cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahí está presentando la misma escena que está viendo ahora aquí Juan, el apóstol Juan, donde él ve un número innumerable de ángeles que sirven ahí delante del trono. Y ellos empiezan a adorar. Y nos dice versículo 11: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Si notáis, aquí resalta, no solamente mira, sino que oye. Y va a describir lo que oye, porque está resaltando el sonido envolviente de una escena sobrecogedora. Él está abrumado, está maravillado de lo que escucha. ¿Os podéis imaginar esta adoración? Un número incontable. O sea, es innumerable de ángeles adorando al Cordero. Y por ello resalta que él lo escucha, porque la adoración es desbordante. Y en versículo 12nos da el contenido. Ahora, aquí dice que decían a gran voz. O sea, ya ha mencionado un ángel hablando en gran voz en versículo 2, Apocalipsis 5, 2. Cuando dice: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Y esa gran voz se pudo escuchar a través de todo el universo. Por eso nos dice versículo 3: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. O sea, toda la creación, todo el universo escuchó esa gran voz de ese ángel. Pero ahora tenemos un número que no se puede contar de ángeles que están adorando a gran voz. Y están adorando al Cordero. Ahora, en Hebreos 1:6, Dios dice: adórenle. Está hablando de Cristo y dice: adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Por qué puede recibir adoración el Cordero? Porque Él es Dios. Porque Él es digno de adoración. Y aquí en versículo 12, volviendo aquí a Apocalipsis 5, versículo 12, vemos el contenido. Dice: el Cordero que fue inmolado, o sea, el que ha sido sacrificado. Resalta su sacrificio, ¿no? El que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ahora aquí los ángeles, si notáis, ellos están cantando, están adorando en tercera persona. Porque hay que recordar, ellos no han sido redimidos, pero ellos se maravillan de la gran misericordia de Dios. Ellos simplemente son espectadores del plan redentor. Nos dice Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Eso es Efesios 3, versículo 10. El evangelio, el plan de redención demuestra la sabiduría de Dios. Y los ángeles se maravillan. Aún también en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 12. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Está hablando de los profetas, de aquellos que recibieron la palabra de Dios. Dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Eso es 1 de Pedro 1, 12. Resaltando que los ángeles están maravillados. Sobrecogidos de asombro por la misericordia de Dios, por su plan de redención. Y por ello aquí les vemos adorando al Cordero, adorando aquel que fue sacrificado para tomar todo nuestro pecado. El que murió en nuestro lugar, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora aquí resalta perfecciones o resalta cualidades que son similares a la oración del rey David en 1 de Crónicas 29, del 10 al 14, cuando el rey David ora ante la contribución del pueblo para construir el templo. Van a construir el templo y entonces él menciona todo lo que él ha contribuido y entonces el pueblo también contribuye. Y nos dice en primero de Crónicas 29, primero de Crónicas 29, desde el versículo 10 hasta el versículo 14, dice: asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque, ¿quién soy yo y quién es este pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Ahí si notáis, he leído primero de Crónicas 29, del 10 al 14, si notáis, David no es que le esté dando nada a Dios. Dios ya es dueño de esos atributos. Por eso él resalta en versículo 11, dice, tuya es, y empieza a describir, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor. Tuyo es el reino, tú eres excelso sobre todos. Y está resaltando cualidades que Dios ya posee. O sea, son suyas. Nadie se las está dando como que fueran nuevas, ¿no? Sino que simplemente está adorando a Dios por lo que ya tiene. Y eso es lo que vemos aquí en Apocalipsis 5, en versículo 12, cuando los ángeles que están adorando al Cordero dicen: el Cordero que fue inmolado, esto es Apocalipsis 5, 12, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Están resaltando cualidades que ya posee. Esas cualidades que son divinas. Porque Él es Dios. Porque resalta el poder que, cuando pensamos en el poder de Dios, pensamos en su omnipotencia, en su poder soberano y victorioso, esa habilidad que tiene para gobernar. Cuando pensamos en sus riquezas, pensamos en todos sus recursos para alimentar toda la creación. Todas sus riquezas espirituales, todos sus beneficios ilimitados, Él es suficiente. Él es abundantemente rico. Cuando pensamos en su sabiduría, pensamos en que Él es sabio en sus propósitos. Él sabe lo que hace. Él sabe cómo gobernar. También ha reflejado su sabiduría en la creación, en todos los detalles. Él sabe lo que hace. Él es sabio. Cuando resalta su fortaleza, está resaltando su fuerza, que Él es el que fortalece. Como en Efesios 6, 10 dice: hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque ante su fuerza nadie puede resistir. Y entonces esa fortaleza, dice la honra, estoy aquí viendo a través de estos atributos, estas cualidades que menciona aquí en Apocalipsis 5, versículo 12, dice la honra, que es una posición de respeto, de reverencia. O sea, Él es digno, Él está en la posición de honra. Él lo posee, por eso hay que honrarle. Menciona gloria, que se refiere a esplendor majestuoso, esa perfección divina. Dice, y la alabanza, en el sentido de que Él es loable. Es una cualidad que provoca gratitud por los beneficios recibidos. Le alabas por lo bueno que es. Le alabas por todo lo que ha hecho por ti. Le alabas porque es digno, es loable. Y entonces aquí están resaltando y reconociendo las perfecciones que el Cordero posee. Y lo que es de notar es que el Cordero recibe adoración al igual que aquel que está sentado en el trono. Porque el Cordero es divino. Porque Él es Dios. Y en versículo 13 dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir. Ahora, allí, si notáis, se añaden a la adoración. No solamente un número pequeño, sino ahí dice todo lo creado. Todo lo creado. Ahora, no estamos hablando de piedras, no estamos hablando de palos, no estamos hablando de cosas inanimadas, ¿no? Estamos hablando de seres con razonamiento, de seres que alaban. Y de todo lo creado, dice que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay. O sea, si tuvieras alguna duda, se incluye todo. Por eso dice todas las cosas que en ellos hay. Está resaltando la adoración universal. Lo cual hay que entender que también incluye los seres vivientes y los ancianos. Y vemos este clímax de adoración, porque ahora toda la creación adora a Dios y al Cordero. Y lo que resalta es que todos los seres de todos los rincones del universo están involucrados en esta adoración. Dios es, ya ha sido adorado en capítulo 4 por su obra creadora. Aquí en el capítulo 5, el Cordero, adorado por su redención. Y aquí incluye toda la creación, todos exhaustivamente, lo cual incluye los enemigos también. Incluye a los enemigos de Dios. Incluye a los ángeles caídos, a los hombres incrédulos. Lo cual nos hace pensar en Filipenses 2, 9 al 11. Donde vemos que Cristo es exaltado por su obra redentora. Donde en Filipenses 2, versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Eso es Filipenses 2, del 9 al 11. Ahí mismo dice, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará. Y eso es lo que vemos aquí. Vemos esta alabanza de todo lo creado, de todo lo que está en el universo. Y el que está sentado en el trono y el Cordero comparten esa adoración, porque tienen estatus divino. Comparten soberanía universal, comparten el trono, comparten la misma adoración, porque tienen la misma naturaleza divina. Y entonces aquí, en versículo 13, dice, y lo que oye, oí decir, esto es la mitad del versículo 13, al que está sentado en el trono y al Cordero, se están adorando los dos, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ahora menciona cualidades que ya ha mencionado anteriormente, ahí en versículo 12. El único que cambia, y aquí en la traducción al español no se nota, pero el término poder es un término diferente en el lenguaje original, que simplemente resalta un poder activo, ¿vale? Pero aparte de eso, las cualidades son idénticas a las que vemos en el versículo 12, porque son las cualidades más excelsas en las cuales puedes adorar, ¿no? Y por ello están adorando a Dios, adorando a Dios Padre, Dios Hijo. Dice, por los siglos de los siglos. O sea, Dios, Dios Padre y el Cordero poseen estas perfecciones para siempre. Su exaltación no es temporal. Y cada uno de estos términos lo que hace es como que va añadiendo leña al fuego, y el fuego se va avivando y va creciendo y va creciendo. O podemos pensar en la edificación de una torre, ¿no? Y cada una de las palabras va edificando más y más lo excelso que es Dios, simplemente describiendo sus cualidades que ya poseen. Y entonces en versículo 14 dice, y los cuatro seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Aquí termina esta visión de adoración. Y realmente es apropiado de que aquellos que finalizan, ¿no?, que empiezan esta finalización de la adoración, son los seres vivientes, porque ellos son los que lo empezaron. En capítulo 4 y capítulo 5, vemos que ellos empiezan la adoración y entonces los ancianos les siguen y luego se añaden el resto de los ángeles y luego se añade toda la creación, el resto de la creación, y adoran. Y aquí vemos como los seres vivientes confirman esa adoración. Por eso dicen amén. Amén es un término que significa verdaderamente. Están anunciando su aprobación de la adoración. Están anunciando que es cierto lo que se ha dicho. Y estos seres vivientes participan de la adoración y confirman su veracidad. Luego vemos a los ancianos. Ellos también participan. Aquí no menciona aquí al terminar no menciona que lo hayan hecho verbalmente, pero de una manera visual. ¿Qué es lo que hacen? Se postran humildemente. Es una adoración humilde. Hay que resaltar que en capítulo 4, versículo 10, estos ancianos se postran solamente delante del que está sentado en el trono, delante de Dios, pero ahora se están postrando delante del Cordero también. ¿Por qué? Porque es Dios. Realmente aquí el texto está enfatizando la cristología. El Cordero es Dios. Jesús de Nazaret es el Cristo, el Hijo de Dios. Él es divino. Y por ello les vemos postrándose ante Dios y el Cordero. Y lo que nos damos cuenta de toda esta escena es cómo la adoración se centra en Dios, pero se centra en el Cordero, porque por su obra redentora, que ha sido el plan de Dios, o sea, toda la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, vemos en Efesios 1, han tenido su parte en la obra de redención, en el Evangelio. En Efesios 1 nos describe cada una de sus funciones allí, pero aquí vemos cómo resalta que él, por la obra del Cordero, o sea, él ha tomado el control de la historia y garantizado su futuro, porque él es el único digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. Y por ello los seres celestiales irrumpen en adoración jubilosa, honrando al Cordero por su obra redentora, porque él es el que ha triunfado, y su triunfo es lo que ha transformado a hombres y mujeres, y los ha hecho reyes y sacerdotes. Y estos seres innumerables que rodean el trono declarando la alabanza de Dios y del Cordero resaltan vez tras vez la dignidad de ellos. Y es que el Cordero ha vencido, él ha vencido contra el pecado, ha vencido contra todos los poderes malignos, ha vencido. Y por el triunfo del Cordero, por él tenemos esperanza. Aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en él como Señor y Salvador, tenemos una esperanza segura, tenemos una esperanza gozosa. Por eso en Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 9. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Eso es 1 Pedro capítulo 1, del 3 al 9. Es que a pesar de todo tu sufrimiento presente, vive una vida de adoración. Porque Dios es el Creador. Dios es soberano sobre todo el universo. Él es soberano en juicio. Él es soberano en la redención. Él cumple todos sus propósitos. Hay esperanza futura por el triunfo de Cristo en la cruz. Y lo que nos damos cuenta es que la cruz de Cristo es central para la historia de toda la Biblia. Por ello, aun a pesar del sufrimiento que te rodea, los problemas por los cuales estás pasando, las aflicciones, aún si llega la persecución. Vive una vida de adoración. Vamos a terminar en oración.